Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Gobierno central y el de Canarias han llegado este jueves a un acuerdo para repartir a los menores migrantes de la comunidad insular en el resto de comunidades. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente canario, Fernando Clavijo, aseguran que se trata de un paso importante para solucionar la crisis que atraviesa la comunidad canaria.
Que es una buena noticia que la propuesta de Canarias sea bastante coincidente con los criterios que fueron aprobados en la conferencia sectorial del año 2022, quiero recordar, por unanimidad por parte de todas las comunidades autónomas.
Siempre poniendo por encima de todo el interés general del menor, su atención, pues puedan ser respetados y tenidos en cuenta para garantizarle un proyecto de vida.
Con unos criterios parecidos a los que se aprobaron en 2022, se incluye ahora tener en cuenta la situación de partida y el esfuerzo previo de cada autonomía, aunque se excluya a Cataluña y al País Vasco al considerar que ya acogen a suficientes menores. Y por otro lado, el gobierno israelí se toma en serio la idea de Trump de expulsar a los palestinos de Gaza para construir allí un resort turístico. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Y dice además que a esos gazatíes tendrían que acogerlos, entre otros países, España, por haber reconocido al Estado palestino.
Trump no quiere dejar atrás su idea de construir un resort de vacaciones para extranjeros y asegura que Israel entregará el control de Gaza a Estados Unidos. El gobierno israelí aplaude esta idea y ya ha empezado a planificar el proceso. España aparece en este plan por ser uno de los países que ha reconocido al Estado palestino. Así lo daba a conocer Pedro Sánchez el pasado mes de mayo.
En la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado.
Por este motivo, el gobierno de Israel considera que España debe acoger a los palestinos que sean expulsados de Gaza. En Israel quieren tener todo listo para poner en marcha la iniciativa de Donald Trump. El ejército se prepara para comenzar una evacuación de los gazatíes por tierra, mar y aire.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el marco del caso Rubiales, las compañeras de Jennifer Hermoso han apoyado su versión y aseguran que estaba agobiada por la presión. Alexia Putellas, Laia Codina e Irene Paredes han declarado en el juicio por el beso no consentido de Rubiales y estas presuntas coacciones. Dicen que la futbolista lloró en el avión de regreso y en el viaje a Ibiza porque no la dejaban en paz. La presionaron para que quitara importancia a lo ocurrido. Mientras tanto, en el plano deportivo, Real Sociedad y Barcelona pasan a semifinales de la Copa del Rey. El conjunto Churiurdín se ha impuesto 2-0 en San Sebastián a los Osasuna con goles de Barrenechea y Brais en la primera parte. Por su parte, el Barcelona ha vuelto a atropellar al Valencia, esta vez en Mestalla. Un hat-trick en media hora de Ferran Torres, además de los tantos de Fermín y Lamín, pintaron una nueva goleada de los de Flick, que acumulan ya 101 goles esta temporada con una media de más de 3 goles por encuentro. El miércoles de la semana que viene se sortearán las semifinales a doble partido que se disputarán los próximos 26 de febrero y 2 de abril. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2 y 3, 1 y 3 en las Islas Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Madrugadas, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar poniendo las calles un día más en este, desde este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor, te mando mucho ánimo y doy las gracias a todos los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los policías nacionales, a los policías municipales, locales, que hay ahora mismo de servicio y que están protegiendo a la ciudadanía, a la gente que está en ultramar, a la gente que está en los barcos, allá buscando pescado para nuestro país, y también a la gente que está pasando por un mal momento. Les mando un ánimo muy fuerte. En este programa le hacemos la cobra a la política. Aquí no se habla de política. Aquí nos quedamos con historias humanas para autodemostrarnos que la vida merece la pena, que tenemos que seguir luchando, que de verdad que vamos a sacarle siempre una moraleja estupenda a todo el esfuerzo que todos los días pues nos ponemos en marcha para salir adelante. Y últimamente me doy cuenta, Ponedor, que hay un problema que preocupa mucho en la sociedad y no es otro que el incremento de la violencia machista entre menores. Esto, desgraciadamente, nuestros hijos, los nietos, a veces se meten en problemas que son bestiales. Resulta que la educación y el cambio de siglo debería pues haber acabado con esta lacra. Sin embargo, tengo la sensación que el mundo de la pareja, como que en ese mundo no hemos avanzado nada. Según Igualdad, el 25% de los adolescentes entre 16 y 17 años sufre violencia de género, violencia física o incluso violencia sexual. Estamos hablando de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, porque nuestra hija o nuestra nieta pues podría estar enfrentándolo en estos momentos. Y a lo mejor ni siquiera lo sabemos. O sí, no tenemos ni idea, pero estas cosas están ocurriendo. Y por eso campañas como la de No es amor, que se ha puesto en marcha Save the Children, gracias a ellos, por cierto, son tan importantes para dar visibilidad a situaciones como la de Carla.
Al principio, pues, bueno, sería una relación, no sé, normal, no, nos gustábamos y tal, pero luego empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes y ya empezabas a ver que, bueno, que la relación pues no iba tan bien como tú te pensabas o al principio veías.
Es que Carla con tan solo 12 años conoció a un chico. Bueno, todo iba bien, con la intensidad y con la energía que se tiene pues en los primeros amores. Es normal, es la vida. Sin embargo, con el día a día empezaron a aflorar ciertos problemas.
Me marcaba límites, por ejemplo, con la vestimenta, con los amigos. Él, aunque fuera amigo de todo el mundo, pues yo no podía serlo de todos. Sabía lo que era la violencia de género porque la había visto por la tele o porque, no sé, a lo mejor pues te habían hablado en clase, pero yo siempre asociaba la violencia de género como algo de muy adultos. Y con el tiempo me he dado cuenta de muchas cosas que en ese momento no era consciente de que no era normal en una relación o de que eso también eran signos de maltrato, aunque no eran tan evidentes.
Carla estaba cada vez peor. No sabía qué hacer, no sabía cómo comportarse, no sabía cómo actuar, no sabía cómo agradarle. Y en una etapa tan importante para la formación de su personalidad, no dejan de ser nuestros adolescentes, pues Carla se sentía insegura, también se sentía aislada y sobre todo se sentía muy angustiada.
Es como que te va recriminando cada cosa de ti, cada cosa que te gusta, cada cosa que haces, hasta el punto en el que empiezas, ¿no?, como a despersonificarte de ti misma porque todo lo que haces él lo rechaza y entonces pues tú también lo rechazas y eso al final acaba afectando porque esta autoestima.
No sabía qué le pasaba, no sabía qué estaba sucediendo, no tenía ni idea de por dónde iban los tiros, hasta que un día vio en televisión, en un programa, con el testimonio de una adolescente como ella y se sintió muy identificada. En ese momento ella tomó una gran decisión, que fue denunciar a su pareja que se había convertido en su agresor.
Yo creo que debería haber más información, sobre todo pues, en los colegios, incluso desde las familias, de cómo se tiene que llevar una relación, dónde se ponen los límites, el consentimiento, el deseo, no sé, el respeto por la otra persona. Hay muy poca educación emocional y sentimental y entonces luego acaban pasando cosas como estas, ¿no? Que hay violencia incluso en edades súper tempranas que se desarrolla en edades más adultas.
Gracias a los medios de comunicación, Carla detectó, bueno, pues que lo que pasaba no era normal y que no tenía por qué seguir aguantándolo. Lamentablemente, en su situación hay límites de jóvenes, bueno, pues hay miles de jóvenes en estos momentos. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, pues siempre vamos a darles voz para que estén informados. Tienen que saber que existen herramientas para luchar contra el abuso en el seno de la pareja. Es clave que erradiquemos entre todos el problema, que ayudemos, que entendamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque son nuestro futuro, son lo que más queremos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. We'll be right back.
Muchísimas gracias, Pulpo. Te quedas por aquí con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles. Es que lo tenemos que hacer porque todavía es viernes, ¿verdad, Ana?
Sí. Pero más que todavía es viernes, ya es viernes.
Ya es viernes, ya bueno, es viernes. Pero todavía es viernes. Hay que hacer un programa hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Como digo, es viernes, es 7 de febrero, concretamente, del año 2025, que hay gente que anda despistado con el día o con el mes en el que se encuentra. Pues aquí os lo decimos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte, todo el equipo, pues a lo largo de estas próximas horas, que no son pocas. Vamos paso a paso, como siempre, contando un poquito de lo que hemos preparado en esta hora hasta las 3 de la madrugada. Ana, tú eres la que tienes toda la información.
Toda.
Primero, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y arranca.
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar sobre lugares de España con una especial incidencia fantasmagórica y que han sido fuente de misterio durante muchos años. Y haremos también un repaso a las noticias más extravagantes que nos deja la realidad. Algunas son para salir corriendo y no mirar atrás. Así que nada, veremos si están o no pasando cositas.
Están pasando cositas seguro, porque ocurren cosas muy raras a nuestro alrededor. Y además contamos las que podemos contar, que son las que se convierten en noticia. Pero yo en mi vida diaria también tengo alguna que otra historia que podría sacarla aquí en antena y sería un bombazo.
Sí, pero nos guardamos...
No la guardamos, vamos a guardarlas. Momento de que conozcamos también la información del tiempo, es muy importante porque creo que se aproxima un viento frío. A mí no me viene nada bien, porque
no.
Yo me voy a ir precisamente a los Pirineos y es la primera vez que visito los Pirineos.
Fíjate.
Y creo que lo voy a hacer como deben verse los Pirineos.
Claro.
Que es cayendo nieve.
Vas a hacer una inmersión total.
Total, claro. Es que es verdad. Hay veces que dices, jolín, voy a las Canarias y no me ha hecho sol, me ha llovido, ¿no? Pues es raro.
Claro.
Es algo extraño. Pues yo no...
Vas a vivir la experiencia al completo. Yo ¿Tú piensas eso?
Tal cual. Madre
pues
mía.
Pues sí, lo primero, hoy viernes, ¿qué nos espera? Pues entra una nueva cadena de frentes asociada a una borrasca y esto va a dejar lluvias desde el noroeste hasta el centro peninsular. Además de lluvia, vamos a tener nevadas con avisos activados en las montañas de la mitad norte. De ahí, Bea, que tú...
Sí, sí.
Vas a encontrártelo todo blanco y luego veremos que también te va a caer ahí bien. Donde tampoco se descartan nevadas es en las montañas del sudeste. La cota de nieve va a estar entre los 1.000-1.200 metros, pero puntualmente también podría ser incluso más baja, de hasta 700 metros en el extremo norte.
Si hay nevadas, son buenas noticias.
Sí, todo. Si hay nevadas, podemos dar por hecho que las temperaturas siguen siendo bajas y sigue haciendo frío. Y es que este viernes las máximas van a bajar, sobre todo en el noroeste y centro, lo que va a hacer que en varias zonas no lleguen a alcanzar los 10 grados durante el día. En cuanto a las mínimas, también van a descender en Galicia, Baleares, Alborán y el Estrecho. En el resto se mantienen parecidas a ayer al jueves. Eso sí, debido a estos niveles bajos, hoy tendremos también un día nuevo con heladas. En Canarias, día despejado y sin cambios de temperaturas. Y ahora sí, ¿qué tiempo nos va a hacer el fin de semana? Y sobre todo pienso en ti, Bea.
Qué bien.
Porque yo cada vez, cuando lo estaba leyendo, yo estaba pensando sobre
justo
todo
en la zona.
A ver.
Sí, lo he mirado, he mirado el tiempo. La verdad es que se ha pasado toda la semana
sí, haciendo
en
bueno.
La zona con un sol espléndido y una máxima de 5 grados, que para los Pirineos me parecía a mí una temperatura adecuada. Creo que no pasamos de cero durante todo el fin de semana.
No,
o sea, la
máxima.
Va
a hacerte fresco, va a hacerte mucho fresco. Sí.
Y que va a caer...
Sí, sí.
Como si no hubiera mañana.
Uh-huh. Porque es que el sábado...
Muy agradable pasear así. La ruta es muy agradable.
No, increíble, sí. El sábado se espera lluvia en Baleares y nieve en el Pirineo.
Muy
es que
bien.
El resto de España va a estar tranquilita.
Ah,
pero mira, lo tienes tú todo, sí.
Uh-huh.
Además, los termómetros eso van a bajar. Y eso sí, el domingo las temperaturas van a subir un poquito. Y con respecto a los cielos, aunque podría llover en Galicia, en el resto tendremos un día soleado e incluso podrá salir el sol.
Claro,
pero
que,
ya...
Bueno.
No va a ser el tiempo del sábado. Va a estar más tranquilo. Es lo único que te puedo decir.
Es lo único que
para intentar alegrarte
un
poco.
El domingo ya me vengo, entonces empieza a perder gracia la historia. Lo único que pienso es en las fotos, que van a quedar maravillosas.
Hombre, claro.
Porque, claro, tú vas allí a los Pirineos y es genial en el Pirineo de Huesca estar ahí cayéndote los copitos de nieve. Queda muy real. Así no hay que poner filtro, no hay que poner un
claro,
filtro.
Claro, claro, claro. Te aprovecha para subir bien ahí a Insta todo. Y nos des envidia.
Qué suerte hemos tenido. Bueno, tenemos un teléfono, es gratuito, queremos que lo marques y que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. 950-6006. Hay algunos ponedores que ya lo han hecho y se han llevado a cambio el diploma oficial de ponedor, solo por entrar.
Buenos días, Pulpo. Currando aquí con las roscas desde los 16 años y tengo 45 nada más.
Fíjate. ¿Y por qué te dio por este trabajo? ¿Cómo lo conseguiste?
Herencia familiar. Mi padre era chofer, yo soy chofer y me encanta conducir, vamos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues el camino de casa, que yo vivo en Collado Villalba. A las 11 de la noche tenemos que estar ya vestidos de verde y para salir.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bueno.
Regular. Sí, sí. ¿Se ha sonado triste?
No, porque ya un poquito acusando el cansancio de la orilla de trabajo.
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Bueno, soy técnico de transporte sanitario. Estamos esperando a un paciente para trasladar a Valencia, un equipo médico y tal, con un paciente a un traslado de pulmón.
¿Ya has transportado en alguna otra ocasión algún órgano vital?
Sí, pues mucho. Sí, corazón, riñones, hígado, de todo. Se pone la gallina, perdona.
Madre mía, Fernando, qué responsabilidad. Y estás aquí con nosotros, aquí poniendo las calles, ¿eh? Formas parte de la cadena de la vida, de la cadena
sí,
del milagro.
Sí, somos así, es un eslabón esencial.
Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo.
Mucha suerte, que vaya todo muy bien. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaron al 950-60-06 y se llevaron ese diploma. Si tú quieres ser como ellos, pues lo tienes muy sencillo, solo tienes que marcarlo. Está Cristina Platero ya recibiendo esas llamadas y entras en directo con nosotros. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada, es porque eres un ponedor. Y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando en nuestro Facebook con los ponedores sobre viajes. Nos encanta a la mayoría viajar, alguna escapada, y queremos que nos la cuentes. ¿Cuál es la tuya? La que es ideal. En el WhatsApp también, 662-942-605 para notas de voz.
Yo de Nueva York. Oh, 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 oh.
Los Rebeldes sonando en la cadena COPE, poniendo las calles. Estamos en directo, son las 2:20 de la madrugada y hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, que es viajar. Dependiendo de la capacidad económica que tengamos cada uno y también del tiempo, hay gente con muchísimo dinero que no viaja nada porque no puede. Hay dos cosas fundamentales, que el dinero y el tiempo. Y dependiendo de todo esto, pues la mayoría nos gusta hacernos alguna escapadita. Hay gente que no, ¿eh? Te encuentras algunos casos de gente que dice, yo me quedo en mi casa
bien
tan ricamente. Pero lo normal es que casi todos tengamos un lugar soñado al que ir, ¿no? Una vez en tu vida, aunque sea. Tenemos a ponedores que sí que nos lo cuentan. Sara es de las que no le llaman nada ni las grandes ciudades ni los rascacielos, es decir, ella no está interesada en hacer ese tipo de turismo, pero sí que le gusta mucho recorrer España, que le parece un tesoro, y luego conocer pueblos pequeños de Europa.
Ay,
es algo que le gustaría. Y es verdad, a mí me han hablado, por ejemplo, de uno en Austria, ahora mismo no soy capaz de reproducir el nombre, pero sí que le tengo apuntado, que me han dicho que hay que ir a verlo, al menos una vez en tu vida, que es de cuento de Disney.
Y es que hay uno también que es de esto lo típico que en mi caso, en TikTok te salen un montón de sitios así como escondiditos de visita.
Sí, pueblitos,
esto,
sí,
otro.
No lo típico.
Sí,
pueblitos.
Y a mí también me llama más la atención por eso, porque encima yo que soy súper fan de Disney, hay alguno que otro de Francia, que son también una maravilla, que parecen sacados de
total,
de
como el de La Bella y la Bestia.
Sí.
Nos encanta. Hay mensajes de los ponedores hablándonos de su viaje soñado, ¿no? Y también nos gusta saber con quién lo harían. Y que nos cuenten un poco, bueno, si lo han hecho ya, que nos cuenten la experiencia.
Claro. Ah, vale. Ángel Rubio nos dice, hola familia, recuerdo mi primer viaje como si fuera ayer a Francia. Yo tenía 7 años y mi acompañante, lógicamente, fue mi madre. Fuimos a conocer un primo mío recién nacido y la experiencia fue tan bonita que la recuerdo con todo mi cariño. Y es que es verdad que a veces que nuestro primer viaje fuera o cuando, pues nos marcan, ¿no? Yo me acuerdo de ir a Disneyland por mi comunión, que para mí fue, vamos... El momento ideal.
9, 10 añitos,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí. Es verdad que me gustaría volver ahora porque no te acuerdas de todo, estás tan excitado por todo lo que estás viendo que se te olvida.
Tengo un amigo que nunca, no entiende que se haya puesto de moda el viaje de novios, no ya a Disneyland París, ¿no? Al que tenemos aquí en Europa, sino al de Orlando.
Yo
es que lo recomiendo, pero encarecidamente, vamos, es maravilloso el viaje. Yo lo hice con 11 años, fueron 7 días... Me encantó la experiencia y la voy a repetir de adulto porque yo creo que
lo disfrutas de otra manera.
Sí.
Yo además, yo si tuviera dinero ilimitado, ahora momento así fantasía, me encantaría recorrerme todos los parques porque cada uno tiene sus peculiaridades.
Creo que son 9 ya, yo cuando
siete. Porque hay varios también ahora por Asia, han abierto unos cuantos y hay allí uno que ahora mismo no me acuerdo.
Creí que hablabas
de
Disney, de Orlando, de Florida,
no.
Son 9 parques.
Claro, pero es que luego
ya... O sea,
ya...
tienes que ir 10, o sea, esto no es como...
No.
O sea, no es Disneyland París.
Para
o sea,
nada.
Disneyland París es como aquí el Parque Warner. Vas un fin de semana y te lo ves sin ningún problema.
Lo de Orlando es otro
mundo. Claro, aquello
es una
película. Te tienes que mover en una especie de ave de parque a parque.
Es
o sea, se llaman lanzaderas. Y bueno, tienes pues eso, el Magic Kingdom, el Epcot Center.
Claro.
Y cada uno es una temática y de una manera diferente. Los estudios de Metro Goldwyn Mayer es espectacular. Merece la pena ir a verlo.
Pues sí,
hay
sí.
que preparar mucho dinero,
hombre,
también es verdad.
Entre el avión y luego ya todo lo que te dejas allí, porque
y
luego encima...
Y 9 días allí comiendo,
dentro,
tienes que comer
eso.
Dentro del parque, el hotel...
Y que te compras cosas de...
Y vete con...
Las orejitas,
Y vete con una previsión de gastos importante de las tiendas,
claro.
Porque detrás de cada atracción hay una tienda que ríete tú... De lo que vemos aquí en Madrid.
Hombre, y luego...
Qué bien preparado, qué bien montado se lo tienen en Estados Unidos lo del marketing.
La fotito con Goofy, la fotito... Nada.
Alucinante
el
gasto.
Sí.
¿Qué más cuentan los ponedores?
David Antolín nos dice... Mira, nosotros recién llegados de Malta, pero también hemos visitado Praga, Punta Cana, la Riviera Maya, Italia 2 veces, Tánger, Marrakech, París, Bruselas,
menudo
Copenhague, la Selva Negra en Alemania, Alsacia, Mykonos, Lisboa, Oporto y Coimbra. Nos espera Croacia. No sabría cuál elegir. Hombre, es que cómo se vas a elegir uno con todos los sitios a los que has ido, David. Madre del amor hermoso.
Han debido ser maravillosos. ¿Cómo mola? viajar, la verdad. Es algo increíble. De esto estamos hablando hoy. Nos encanta el temazo y vamos a leer tus mensajes en Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Queremos que nos dejes notas de voz contándonos, pues eso, ese viaje maravilloso que ya has hecho, ese viaje maravilloso que quieres hacer. 662-942-605. Pero ahora tenemos que hablar de misterios y leyendas. Hablamos de misterios y leyendas, como digo, y para ello, pues el que está al tanto de todo esto es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Vamos a comenzar, José, como siempre, conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que siempre tienen un componente histórico de peso detrás. Y es que hoy hablamos de una que significa... que un enamorado corteja a su pretendida o viceversa, la pretendida es la que corteja al otro. Vamos, que te estás dedicando a pelar la pava.
Mira, esta es una de esas expresiones que la mayoría de lingüistas e historiadores, vea, coinciden en el porqué y el origen del modismo, y se supone que muy probablemente, tengo que decirte, que fuese en Andalucía, pues hacia finales del siglo XIX o principios del XX cuando se originó, ¿no? Bueno, la mayoría de fuentes coinciden en indicar que la expresión se originó cuando en cierta ocasión la señora de la casa, de una casa, ordenó a su criada que tenía a su servicio que fuese a desplumar una pava que quería y debía ser cocinada. Bueno, la muchacha llegó, se sentó junto a la ventana o un balcón, bueno, no se sabe todavía, hay diversas versiones, y allí se puso a desplumar el ave. Cuando apareció por allí el joven que la pretendía y ambos comenzaron a hablar. Ante la tardanza de la chica, la señora dio un grito preguntándole que qué hacía que tardaba tanto, a lo que la muchacha contestó: «Ya voy, señora, que estoy pelando la pava». Y según unos, la historia la protagonizaban una madre y su hija, y según otros, pues se trataba de esta señora y esta criada las que originaron esta expresión que dura hasta la actualidad.
Bueno, pues genial la expresión que ha llegado hasta nuestros días. Ahora sí, nos tienes que hablar de aquellos lugares de España que tienen una especial incidencia fantasmagórica y que han sido fuente de misterio durante muchos años y que aún continúa, claro.
Mira, hay muchos puntos candentes en nuestro país en este sentido, pero yo he elegido algunos de los que más me han sorprendido desde que llevo investigando este terreno paranormal.
Vale, pues si te parece vamos a comenzar en Albacete, que la verdad es un lugar que merece una buena visita. Merece una buena visita, pero yo no sé, José, si realmente este el lugar que haya que elegir para hacer turismo cuando llegas ahí a Albacete sea precisamente la Plaza de los Aparecidos de la ciudad manchega, porque con este nombre ya veo venir ya el terror por todas partes.
Mira, yo tengo que decir que es el caso más terrorífico al que me he enfrentado. De hecho, cuando estaba escribiendo mi libro Albacete de Leyenda, hace 3 o 4 años, fui al lugar, pues y allí me contó, fíjate tú, me contó un barrendero que él había visto a una mujer de blanco desaparecer de repente en la madrugada o moverse los columpios a velocidad de vértigo sin que hubiera nada de viento. Bueno, me contó varias cosas que a mí me dejaron sorprendido, la verdad. Bueno, pues la historia es que en agosto de 2010, tras unas obras en la plaza del periodista Antonio Andújar de Albacete, que es la de los aparecidos, pues aparecieron enterrados en la zona, lo que a priori pues parecían restos óseos humanos que provenían de un convento de monjes franciscanos que en 1847 se había ubicado en esta zona. Bueno, pues este es el desencadenante para que varios vecinos de la zona se atrevieran a contar lo que venían sufriendo en sus domicilios desde hacía más de 25 años, nada menos, fíjate tú, y que hasta la fecha no se habían atrevido a desvelar por miedo a que los llamasen locos, me imagino, y porque hasta entonces pues no habían encontrado nada que sentase las bases a las extrañas apariciones fantasmales con las que a día de hoy siguen conviviendo en sus casas, o se supone que siguen conviviendo, porque yo llevo años sin saber, ellos no hablan desde mucho tiempo, ahora te diré por qué. Bueno, todos los testimonios coinciden en que ven a niños corriendo por distintos pisos en 2 dimensiones, como aseguran los testigos, o también está el caso de una especie de monje que produce un miedo terrorífico y que vio un matrimonio de la tercera edad en el dintel de la puerta y que los dejó completamente paralizados.
Pero vamos a ver, ¿cómo que niños en dos dimensiones? Es que me parece alucinante.
Mira, vamos, que se ponen de perfil y no se ven. Y se los encuentran en cualquier lado, tras las cortinas, tras las puertas, en los espejos de la casa. Es tremendo lo que ocurre allí. Aunque también te digo que en la actualidad, como te he dicho antes, los vecinos no quieren hacer las declaraciones que ya hicieron en programas de televisión al hilo del descubrimiento de los huesos. Una de las vecinas decía que tenía la sensación de que había alguien, aunque no fuera así, se veían sombras, se percibían olores, había cambios de temperatura, y ella aseguraba, decía, también se ven otro tipo de imágenes y, por ejemplo, una vecina siente como que una de ellas se le echa encima cuando ella está en la cama. También decía que se veían niños sin volumen, como te he dicho, vestidos de manera muy antigua y aporreaban los cristales y movían las cortinas. Bueno, pues una vez, fíjate que este caso me pareció muy sorprendente cuando me lo contaron, unos jóvenes, los padres se habían ido de viaje y un chico, pues uno de los hijos, hizo una fiesta en la casa, ¿no? Y al ver los niños, fíjate, empezaron de repente, de niños a aparecer por todos sitios y se salieron corriendo como locos todos los jóvenes, porque claro, evidentemente se llevaron un susto de muerte. Otro aseguraba que había pasado en todo el bloque y que ella lo notaba en la cocina, como que tenía alguien detrás siempre. Y por las noches se oían también pasos por los pasillos y cuando se lo comentó a sus hijas, todas le dijeron que ellas también lo oían, aunque no habían dicho nada por miedo nunca. Otra testigo contó que había visto un hombre en su casa y pensó que era su marido, pero su marido estaba a su lado y era imposible que fuera él. Vio el cuerpo y no la cabeza. Y ya te digo que se veían también niños sin cabeza como si fueran de papel. Fíjate, cosas más locas.
Bueno, se asegura que las intervenciones del 112 son más altas en la Plaza de los Aparecidos que en el resto de Albacete Capital.
Sí, y también se dice que hay más casos de suicidios y muertes raras en la zona. Es como si allí hubiera una especie de energía muy negativa. Yo no la he percibido cuando he ido, pero sí que es cierto que a mí me sorprende mucho y la verdad que tiene un engancha, estar allí engancha. Bueno, hay que decir que el edificio de las apariciones fue construido en 1980 sobre las ruinas de lo que anteriormente había sido un cuartel militar. Antes, en esa plaza, también hubo un convento, como te he dicho, que se fundó en 1847, y muy cerca también había otro convento de monjas que posteriormente fue una casa de maternidad para niños huérfanos, que esto se presta también mucho al misterio y a la parapsicología, ¿no? Bueno, se piensa que en esos lugares debió ocurrir algo tipo como tragedia que hizo que se desencadenara pues esta fenomenología poltergeist de la que estamos hablando, tan acusada, tan real, tan fuerte, ¿no?
Bueno, pues tremendo, la verdad, el caso de la Plaza de los Aparecidos de Albacete. Si te parece, José, tenemos que seguir. Dejamos Albacete y nos vamos a ir ahora hasta Granada, donde hay un caso de visiones espectrales muy llamativo. Nos situamos en la antigua Diputación Provincial.
Bueno, pues este edificio, que sirve actualmente como sede del Catastro de Granada, que está ubicado en la calle Mesones, que es muy céntrica, que mucha gente la conoce, ¿no? Antes fue la Diputación de la capital nazarí, pues la verdad es que ha centrado la atención de investigadores y amantes de lo sobrenatural, como nosotros, chicos, desde hace décadas, debido a un pasado marcado por los fenómenos inexplicables. Mira, te voy a contar. Funcionarios, trabajadores de diferentes sectores e incluso usuarios que acceden para realizar, pues como trámites, pues han hablado de fenómenos como archivadores que se abren y se cierran solos, objetos que cambian de ubicación, puertas automáticas que se activan sin interacción humana, arrastre de mobiliario. Bueno, eso es lo más sorprendente porque, digamos, tú imagínate que se mueve una mesa o se mueve un armario, lo que sea. Bueno, las bajadas bruscas de temperatura típicas en estos casos, un ascensor que va cambiando de planta sin que nadie lo llame, y algo en lo que todos coinciden es esta extraña sensación de que allí nunca se está completamente solo. Tú imagínate qué paranoia.
El primer uso del lugar fue como mezquita musulmana de Al-Adadín en el siglo XIV. Bueno, al menos ese es el primer uso del que tenemos constancia, ¿no?
Bueno, sí, luego fue la ermita de Nuestra Señora y San Roque, que estuvo ampliada en 1639, se convirtió en iglesia de la Magdalena. Más tarde pasaría a manos particulares, instalándose en ese lugar los almacenes de telas La Magdalena, que se llama también así. Luego, en el 72, llegaron los establecimientos Woolworth, que antes de abrirse llevaron a cabo una importante remodelación, y esta marca británica levantó por completo los cimientos de la antigua basílica, siendo la superficie saliendo a la superficie restos óseos infantiles, que es a lo que vamos, ¿no? Digamos que ahí ya tenemos ahí componente, ¿no? Y en 1985 por fin se convirtió en diputación, y ya en el año 86 la Asociación de Parapsicología Omega consiguió el único permiso concedido por la Diputación Granadina para realizar una investigación psíquica psíquica en el edificio durante 3 noches. Estuvieron allí metidos, obteniendo, la verdad, que resultados muy significativos. Uno de los miembros del equipo fue mordido, fíjate tú que te estoy diciendo, en el brazo, quedándole las marcas de una dentadura infantil. Por supuesto, no había ningún niño por allí.
Pero bueno, vamos a ver, esto es tremendo. ¿Y qué pudieron sacar en conclusión de estas indagaciones?
Bueno, pues dicen que captaron, o bueno, realmente captaron, yo la he oído, una escalofriante psicofonía en la que una voz gutural se dirige a los investigadores con este amenazante «os arrepentiréis», que dijeron, y vieron, según su testimonio, erguirse una figura entre una extraña niebla surgida de la nada y cuyo rostro reprodujeron posteriormente para realizar un retrato robot de la aparición. ¿Por qué te digo esto? Porque tuvieron una sorpresa tremenda los integrantes del grupo cuando fueron a una rueda de prensa posterior a la investigación, mostraron el dibujo y alguien entre el público reconoció el rostro del fantasma. Fíjate tú qué cosa, ¿eh? Dijo, ese señor es el padre Benito, el sacerdote de cuando este edificio era la iglesia de la Magdalena. Todos se quedaron alucinados. 35 años después, el misterio del fantasma de la antigua Diputación de Granada, por supuesto, continúa siendo un enigma. Y no sabemos si realmente es el padre Benito o alguien más que le pueda acompañar.
Sorprendente, la verdad, pero no queda ahí la cosa, que hay más. Ahora tenemos que trasladarnos a la capital. Hay un lugar conocido en España, es la Plaza Mayor de Madrid, y ahí tenemos fantasma e incidencia paranormal de AUPA.
Sí, y además que no se ha hablado mucho de esto. Yo jamás había hablado de este tema, ya te lo digo. Bueno, pero es que 3 siglos antes allí había ejecuciones, muertos y sangre. Tú imagínate en la Plaza Mayor. Claro, hasta el año 1765 el lugar fue elegido por la Inquisición para ajusticiar a los infieles. También te voy a decir que tampoco hubo muchos ajusticiamientos porque la Inquisición tampoco ajusticiaba a demasiada gente como se piensa, ¿no? Bueno, pero cientos de personas se supone que murieron en los soportales y con el suelo empedrado como última visión. Tanta muerte rodeó a esta plaza durante años que son muchas las leyendas de fantasmas que la contemplan. Por encima de todas se cuenta la de Cirilo, que es el fantasma oficial de la Plaza Mayor. Cirilo. Las crónicas apuntan que el patíbulo se situaba en el portal de Pañeros y si eran ejecutados mediante garrote vil. Los que morían en la horca eran colgados frente a la casa de la panadería, mientras que en la casa de la carnicería morían los ajusticiados mediante hacha. Fíjate que no tenía su lugar, ¿no? Los vecinos de las viviendas que daban a la plaza, pues no tardaron en propagar historias sobre los lamentos, los gritos, el crujir de cadenas que se oían cuando llegaba la noche.
Claro, los fantasmas de la Plaza Mayor comenzaron a formar parte de la memoria colectiva de los madrileños en aquellos tiempos.
Bueno, ya te digo que el más célebre de todos ellos, como te he dicho, es Cirilo, que al parecer tiene la costumbre, fíjate, de aparecerse a aquellos que suelen cruzar la zona a altas horas de la madrugada, no sabemos en qué condiciones, cuando ya casi no queda nadie bajo los soportales. Cuentan las leyendas que fue uno de los primeros ajusticiados este tal Cirilo. Y las leyendas sobre fantasmas comenzaron a aparecer tras el primer incendio que asoló la Plaza Mayor en el año 1631. Las llamas devastaron más de 50 casas durante los 3 días que tardaron en extinguirlas. Los madrileños pensaron que el fuego era una maldición de los ajusticiados anteriormente en la misma plaza. Por eso comenzaron a poblar la zona con imágenes de vírgenes y santos que se mantuvieron durante muchísimo tiempo. Bueno, pues espectros paseando por la noche sin ningún pudor, extraños lamentos nocturnos, cambios de temperatura, como siempre ocurre, percepción de malos olores. Bueno, pues estas visiones y sensaciones eran completamente habituales en los chacarrillos de la época y se supone que también en la actualidad.
Y en este caso, este misterio que nos has contado, lo tenemos aquí al lado. Tremendo. Muchas gracias por informarnos de estos lugares de incidencia paranormal tan pronunciada. Pero claro, tenemos que terminar nuestra sección en la que en poco más de un minuto lo que haces es contarnos pues algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y hoy vamos a hablar de un lugar ubicado en Venezuela, en pleno Mar Caribe, que al parecer guarda un gran misterio. De hecho, se asegura que los Roques esconden una maldición.
Sí, mira, Los Roques es un bello archipiélago venezolano en el Mar Caribe. Tiene similitud un poco con el Triángulo de las Bermudas, que pues muchos fenómenos paranormales parecen ocurrir en este lugar, en Los Roques, sobre todo afectando a la navegación aérea. Bueno, pues más de 15 aeronaves han informado de dificultades en la zona y en el año 2013 desapareció sin dejar rastro la avioneta del empresario Vittorio Missoni. Estos incidentes han llevado a hablar de la maldición de Los Roques. La desaparición, la verdad es que aún sin explicación, de este avión que transportaba 6 pasajeros y la tripulación, incluyendo al magnate de la moda italiana Vittorio Missoni, como te he dicho, ha llevado a algunos a hablar de que ha sido la causa de la maldición del lugar. La desaparición se ha unido pues, a una serie de misteriosos accidentes aéreos y desapariciones, digamos, durante la última década, más o menos entre el archipiélago caribeño de Los Roques y la capital venezolana Caracas, a 140 kilómetros al sur.
Tenemos que decir, José, que hasta la fecha no se han encontrado los restos del avión de Missoni que despegó de Los Roques a Caracas.
Sí, mira, pues el propietario de un hotel en la isla dijo que vio por última vez el avión entrar en un banco de nubes. Mientras tanto, la familia de Missoni dijo que no se descarta la posibilidad de que el avión hubiera sido secuestrado por narcotraficantes locales. La Autoridad de Aviación Civil de Venezuela dijo que la última posición registrada del avión fue 18 kilómetros aproximadamente al sur de Los Roques y desde mediados de los 90 ha habido por lo menos, ya te digo, 15 incidentes en los que pequeños aviones o bien se han estrellado, han desaparecido o han declarado emergencias durante el viaje por la zona. Bueno, pues también en 2008, por ejemplo, 14 personas murieron cuando un avión que realizaba el mismo viaje con Missoni se estrelló en el mar. No se encontraron nunca los restos y solo fue recuperado un cuerpo. Bueno, pues las especulaciones sobre posibles explicaciones de la maldición han variado desde el clásico error del piloto hasta la liberación de hidratos de metano del fondo del mar. Bueno, pues hay que decir que la falta de pruebas solo aviva la especulación y el pavor a pasar por allí. Yo, sinceramente, no me atrevería.
Pues un misterio de gran interés, sin duda, que continúa. José Talavera, de verdad, muchísimas gracias por hablarnos de esta historia y también contarnos esos lugares de especial incidencia paranormal en España, que oye, que a la gente que le guste hacer este tipo de turismo, ¿no?, para encontrar sucesos paranormales, les va a venir muy bien. La semana que viene, ¿qué te parece? Volvemos pues con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con historias interesantes.
Pues muchas gracias. Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @josetalaveravisual. Ahí os espero. Y os espero también la próxima semana.
Nos lo dejamos apuntado. Gracias, José. 2:42 de la madrugada. Tenemos que continuar poniendo las calles. 2:45 de la madrugada, escuchando este Thriller de Michael Jackson y leyendo los mensajes de los ponedores, que me dice Luis Fernández que su último viaje fue a Oporto, en Portugal, con la familia, y luego a Viana do Castelo y Santa Lucía. Ha sido una maravilla. ¿Qué más dicen, Ana?
Jan Vélez nos dice, pues mira, yo he estado en la ciudad del viento, en Chicago, porque vive allí mi hija desde hace años, y oye, que quisiera cuando me jubile comprarme una camper y recorrer la península. Sí, es también uno de sus planes. Estrella Suárez nos dice, de momento el mejor, Nueva York. Fui con unas amigas, aunque el crucero por el Mediterráneo con mi marido también moló.
Hombre, claro, y además la compañía es lo más importante, claro, en estos casos. Sí. Hay veces que el crucero, y del crucero tampoco ha sido para tanto, pero la compañía ha sido lo que ha estado genial. Tenemos en el 662-942-605 unos mensajes, a ver qué dicen.
Buenos días, Beatriz. Buenos días, Ana. Buenas. El viaje que más me gustó y que fue la ilusión de mi vida fue en París, Euro Disney, que lo hice cuando mi hija cumplió 9 años y estuve ahorrando para ir. Y fuimos en noviembre, que estaba todo decorado de Navidad. Y cuando llegué allí fue tremendo. Lloraba como una macarena. Lo disfruté más que mi hija y me encantó. Me encanta viajar, lo que pasa que hace falta mucha pasta y me encantaría viajar porque me encanta lo que es toda la cultura de todos los países. La ilusión mía sería Italia, conocer toda Italia. Pero ahora estoy viendo una serie que se llama Yellowstone. Está recreada en Montana,
claro,
la época de los vaqueros, y me encanta. Claro. Me gustaría conocer Montana, porque soy muy de pueblo. Me encantan los caballos y me encanta esa serie por el paisaje. Y nada, deciros que soy Carmen de Santander y que os mando un beso muy fuerte y feliz fin de semana.
Qué me ha dado un ataque de tos, Montana. Esperar un momento. Ana,
Montana,
que no puedo arrancar.
Ya voy yo, no te preocupes.
Ay, ya. Esa parte de Estados Unidos, es cierto, ay, que es la gran desconocida, porque todo el mundo lo que solemos hacer es ir a Nueva York y cosas así. Pero el tema rancho...
Oye, mira Tennessee, Texas y todo esto.
Me parece un viaje muy, muy interesante. Y luego, siempre me ha quedado la cosita de conocer... lo que es Luisiana, Nueva Orleans, este tipo de ciudades que están además un poquito ancladas en el pasado en algunos aspectos. Tienen cosas negativas, pero creo que conocerlos y verlos debe ser muy bonito.
Sí, tiene que ser chulo ver esa parte no tan cosmopolita de Estados Unidos que estamos más acostumbrados, tipo, pues eso sí, Nueva York, irte a Los Ángeles, que es lo que hacemos un poco, se ha hecho siempre. Yo he estado en Utah. Y es eso, o sea, es que vas como a una parte menos conocida de Estados Unidos, que la verdad que se agradece mucho.
Bueno, a ver si recupero el resuello.
Si quieres, vamos a leer algún otro mensaje. Hortensia, por ejemplo, dice... Pues ya hasta ahora mi viaje más bonito es la República Dominicana. Y nada, vamos a ir con un poquito de música.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No.
El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en Tiempo de Juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¡Uf! Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça. Un fin de semana que promete.
Tiempo de Juego, bienvenidos.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Nos gusta mucho repasar aquí en Poniendo las Calles lo que hacen otros programas de la cadena COPE, pero ¿tú, por ejemplo, sabías que la temperatura corporal no tiene una media universal? Bueno, pues atención, porque en el programa de Pilar García Muñiz se ha pasado Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia, para explicarnos este curioso fenómeno. Lo vamos a compartir con todos los ponedores.
Un estudio de la Universidad de Stanford revela que la temperatura normal no es universal, sino que depende de factores como la edad, el sexo, el peso o la altura. Incluso depende también del índice de masa corporal. Y una cosa más, desde el siglo XIX nuestra temperatura corporal ha bajado a un ritmo de 0,03 grados por década. Vamos, que si seguimos así en unos siglos, vamos a ser reptiles sin darnos cuenta. Daniel, Julio, ¿vosotros sabéis más o menos la temperatura que tenéis de media?
No, yo pensaba pues lo normal, digo pues 36,5, no pensaba el 6, pero es verdad que me sorprende que esto nos sorprenda, porque yo siempre he conocido a gente que decía, yo es que mi temperatura son 35 y cuando me pongo en 36,5 me pongo malísimo, ¿no? O sea, yo creo que la sabiduría popular sabía que no todo
pues
el mundo...
Es que parece que esto está bajando. Esto parece
yo
que está bajando.
Yo he escrito completamente despreocupado de mi temperatura corporal hasta ahora, hasta hoy mismo. Llevo, no sé si 10 o 12 años sin ponerme termómetro. Y no es por lo que parece, es por pura cobardía. Soy hipocondriaco, pero no de la enfermedad, sino del diagnóstico. Con lo cual, si hay enfermedad, pero no hay diagnóstico, yo estoy tranquilo. Por
bueno,
eso no
pues
me pongo el termómetro.
Fijaros, decíamos lo que nos han dicho siempre históricamente los médicos, que la temperatura corporal de media ronda los 36,6 y los 37 grados. Nosotros, los de la tarde, esta mañana nos hemos tomado la temperatura, hemos hecho la prueba. ¿Estaremos en esa media o romperemos el termómetro?
¿Silvia?
36,2 grados.
¿Es Laura?
36,3.
¿Íñigo?
El hombre frío del equipo. 36,2.
Estoy medio muerto.
¿Israel Remuñán? Bueno, uy, 36 no, grados. Frío. Este sí que está frío. Mónica, 36,3. Urbano, 36 grados, otro frío. Venga, pruebo.
Venga, Pilar.
Yo 36 grados.
Me voy a probar yo.
Bueno, todos por debajo de esa media, 36,6, 37, decíamos la media, y todos por debajo, y bueno, Beatriz directamente es que le ha registrado una temperatura tan baja que le hemos tenido que poner una manta. Bueno, ¿qué está pasando con la temperatura corporal? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro divulgador científico y amigo de este programa, Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Esto de la temperatura...
La verdad.
Sí, ¿verdad? Esto es para quedarse helado. Festival del humor, ¿eh? Oye, Jorge, esto de la temperatura media, ¿qué pasa? Es un mito.
Bueno, no es un mito. Lo que pasa es que es algo que es muy difícil de establecer. Ten en cuenta que esta idea que tenemos todos de que la temperatura media adecuada está entre los 36,5 y los 37 grados es muy antigua. Viene del 1868. Un médico que se llamaba Karl Wunderlich fue el que hizo la primera medición un poco así científica de la temperatura media con 25.000 pacientes y a él le salió, midiendo la temperatura en las axilas de estos pacientes, esa media de 36,5. Y desde entonces pues la ciencia ha considerado que más de 37 grados se puede considerar ya comienzo de fiebre y menos de 35 pues puede considerarse comienzo de hipotermia. Lo que pasa es que imagínate cómo se medían las temperaturas entonces, en el siglo XIX, y cómo se miden ahora, o sea, ahora se miden con mucha más precisión, y sobre todo las diferentes tipologías de medición de temperatura que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. Ya no se mide científicamente la temperatura solo en la axila, se mide también en la frente, se mide en los tímpanos, y se utilizan también tecnologías como rayos infrarrojos que permiten precisar mucho más cuál es la temperatura media de un grupo de población. Y con eso es con lo que la ciencia ha ido descubriendo que, como decías al principio, la temperatura corporal depende de muchos factores, del sexo, de la obesidad o no de la persona, del tamaño, de la altura, de cuestiones hormonales, de la hora del día, de muchísimas variables que hacen que no sea tan fácil determinar una media universal.
¿Y por qué hemos ido enfriándonos con el paso de los años? ¿Estamos evolucionando hacia algo?
Bueno, eso no tiene mucha explicación la ciencia, pero sí tiene algunas teorías. Una de ellas es el estilo de vida, los hábitos de vida. La alimentación, lógicamente, cambia. Hay que tener en cuenta que la temperatura media corporal no es otra cosa que un producto del metabolismo. Y el metabolismo funciona con la energía que le ponemos dentro, como cualquier motor, y esa energía es la alimentación. Si cambia la alimentación para bien o para mal, si las sustancias que consumimos son diferentes, es posible que nuestro metabolismo también cambie. Solemos pasar menos frío exterior. Hoy en día, un mundo más desarrollado, en la mayor parte del planeta, pues tenemos sistemas que nos protegen del frío o del calor, aire acondicionado, o mantas o calefacciones, y eso permite que el cuerpo no tenga que sobreexponerse a este tipo de condiciones. Y luego que evoluciona el ambiente. La Tierra, poquito a poco, por ejemplo, también va ralentizando su rotación y los días van cambiando minúsculamente de tamaño, de longitud, de apenas unos milisegundos cada década. Estos factores ambientales, evidentemente, tienen que también influir en el modo en que nuestro cuerpo se relaciona con el exterior, porque al fin y al cabo la temperatura corporal no es otra cosa que un termostato que tenemos interno para compensar en el interior lo que ocurre fuera de la piel y que nuestro cuerpo no experimente las variaciones tan grandes que se producen fuera que podrían matarnos, ¿no?
Una última pregunta, Jorge. Si cada uno de nosotros tenemos entonces nuestro propio termostato, ¿a partir de qué número podemos hablar realmente de fiebre?
Pues eso es muy interesante porque ahora con estas investigaciones muchos médicos están considerando que habría que redefinir el concepto de fiebre y hacerlo más individualizado. Evidentemente una temperatura de más de 37 grados y medio es alarmante. Hay que tomarse la temperatura, aunque sea con un aparato que no sea muy, muy preciso, y si tenemos esa sensación de fiebre hay que ir al médico. Eso sigue siendo así. Pero sí es verdad que la gravedad de la fiebre, si es más 38,5, 38,6, 40,1, 40,5, cero, eso hay que redefinirlo y es más personalizable. Así que tendremos un nuevo tipo de diagnóstico ante este sistema de alarma de nuestro organismo, que es la fiebre.
Así es que nos lo tenía que explicar él, nuestro divulgador científico. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Pasad muy buena tarde. Muy
igualmente, gracias, Jorge. Bueno, interesante todo lo que nos ha contado, pero el caso es que cada vez tenemos la temperatura corporal un poquito más baja y ya habéis escuchado que influyen muchísimos factores.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos. Hacer si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Voy a hacer si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Si mañana nadie sabe qué voy a hacer, si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Francisco Moya, antropólogo.
Tiene su importancia también para la propagación del Evangelio el que los apóstoles salieron el día de Pentecostés en las cuatro direcciones y hablando arameo, y por la línea comercial pudieron expandirlo, ¿no? Entonces, no, es un alefato como puede ser el castellano, y la pronunciación sí que tiene problemas, pero como no, mi interés no es pronunciarlo, sino es ver el mensaje evangélico escrito en arameo.